La Gabarra en Radio Popular.
Zarpa ya La Gabarra, la única tertulia diaria del Athletic. Y por desgracia lo hacemos sin nuestro WhatsApp, ¿eh? Porque hemos tenido un pequeño problemilla técnico, pero tranquilos que mañana lo tenemos ya solucionado. Así que hoy no hace falta que manden sus WhatsApps porque básicamente no podemos leerlos. Estrenamos 2023 con una alineación de lujo, como siempre habría que decir. Ainhoa Urquijo, ¿qué tal? Urte Berrión.
Igualmente.
También nos acompaña Javi Salazar. Apa Javi, Urte Berrión.
¿Qué pasa, Urte Berrión?
Y César García. César, arratsaldeon eta urte berrión.
Arratsaldeon eta urte berrión, danori.
Bueno, luego vamos a hablar de actualidad pura y dura. Por cierto, si os animáis con un bebé en 2023, que sepáis que el Atlético regala un babero, ¿eh? Así que, si tenéis a alguien cerca en el entorno, oye, ahí está el aliciente.
Bueno, el que quiere animarse, pero bueno, algunos ya tenemos una edad, o sea que es un poco tarde ya, yo creo.
Luego hablamos de la actualidad pura y dura, decía, pero quiero empezar La Gabarra con algunas predicciones de cara a este 2023. Lo hicimos en agosto, cuando arrancaba la Liga, pero ahora han pasado ya 15 jornadas y será un poco más fácil, digo yo. O no, ya veremos. El Athletic es ahora mismo quinto, con 25 puntos a 2 de Champions. A ver, tenéis que sacar la bolita de cristal, ¿eh? ¿En qué puesto va a terminar el Athletic en Liga? Ahora mismo quintos. Ainhoa, venga, arranco por ti.
Yo diría que igual sextos.
Sextos. Tú ves al Athletic sexto en Europa, sí. Que yo creo que lo hubieran firmado muchos, ¿eh? Antes de empezar la temporada. No sé si ahora lo firmarían todos, pero sí muchos. ¿Vale? Sexta posición. Javi.
Bueno, pues yo sí seguimos un poco la línea y la tendencia de la primera vuelta, aunque todavía quedan 4 partidos, ¿no? Pues yo le veo también en Europa. Ahí vamos, yo creo que vamos a estar peleando con el Villarreal, a ver lo que hacen también Betis y la Real Sociedad. Estos últimos años, pues está un poquito, por lo menos en puntuación, por encima nuestro. Entonces, bueno, yo sí que veo al Athletic en Europa, ¿no? Si conseguimos ajustar algunas cosillas y no perder, pues esos partidos como el que perdimos en casa con el Español, ¿no? O el empate ese del Mallorca, o dar la imagen, pues un poco la imagen que dimos en Girona, que yo creo que ha sido el peor partido que ha hecho el Athletic. Pues bueno, si conseguimos sacar adelante o no perder este tipo de partidos contra estos equipos o empatarlos en casa, ¿no? Contra estos equipos que van a estar por detrás nuestro de la tabla, pues yo creo que incluso podríamos pelear la cuarta plaza, ¿no? El Atlético Madrid este año parece que tampoco está fino, el Sevilla se ha caído definitivamente, es imposible que llegue a esos puestos delanteros. Entonces, pues bueno, va a haber una pelea bonita, ¿no? Yo creo que entre Real Sociedad, Villarreal, Betis e incluso a ver si conseguimos estar a la altura del Atlético Madrid. Y bueno, pues yo sí que le veo en Europa, pues ahí entre la cuarta y la sexta plaza.
César.
Exclusivamente Liga, ¿no?
Liga, sí.
Pues entre el cuarto y el quinto. Yo creo que se va a jugar ese puesto posiblemente con el Betis, diría yo, porque el Villarreal, que sería una buena opción, yo creo que se ha equivocado en la elección del técnico y posiblemente le penalice, ¿eh? Yo, de haber seguido Unai Emery, posiblemente mi opinión sería distinta, ¿no? Pero creo que el Villarreal con Setién, si es que acaba la temporada o lo que siga Setién, yo creo que les va a penalizar. Por tanto, entre cuarto y quinto, uno para el Betis y otro para el Athletic.
Vale, y por delante claramente solo veis a Real Madrid y Barça. Bueno, tú César ves a un tercero, por lo menos, que será Atlético Madrid, entiendo, ¿no?
Correcto.
Vale, y tú, Javi, solo ves a Madrid y Barça por delante del Atlético ahora mismo.
Bueno, en principio sí, ¿no? Teóricamente el Atlético Madrid también es un equipo que por plantilla, por presupuesto, tiene que estar por encima nuestro, pero está claro que no arrancó bien. Parece que el idilio del Cholo Simeone, tanto con jugadores como afición, pues bueno, ya no es el que era, pero bueno, aún así pues queda toda la parte de la primera vuelta y toda la segunda y seguramente con la plantilla que tiene, pues lo lógico es que tire para arriba. Pero bueno, a día de hoy pues está a 2 puntos nuestro, ¿no? Y entonces, bueno, a ver si podemos seguirle el ritmo y podemos pelear incluso por esa cuarta plaza, ¿no?
Ainhoa ha apuntado la sexta posición, o sea que tú si ves unos cuantos equipos por delante, ¿a quién metes ahí en esos candidatos?
A ver, yo creo que todavía queda bastante de liga, entonces yo creo que por ejemplo la Real, que está un puntito mejor que nosotros, sobre todo en cuanto a confianza, en cuanto a juego, ya lleva unos años un pelín mejor que nosotros, entonces uno de ellos sería la Real Sociedad, por ejemplo.
O sea, hablamos de Madrid, Barça, Atlético Madrid, Real Sociedad.
Eso es.
Y un quinto que sería Betis, Villarreal, ¿a quién ves por delante?
Betis,
quinto y Athletic sexto.
Sí.
Y el Villarreal se quedaría fuera de Europa.
Séptimo, sí.
Vale, venga, pues esas son las previsiones de nuestros contertulios de hoy de cara a la Liga en este 2023, que recuerden va a terminar el 4 de junio en el Santiago Bernabéu. Y en Copa es más difícil hacer vaticinios porque hay que ir pasando rondas y esperando sorteos, pero bueno, no os lo voy a tener en cuenta, ¿eh? Llevamos muchos años buenos alcanzando semifinales, alcanzando finales, y sin ganar, por desgracia, esa ansiada Copa. ¿Hasta dónde creéis que va a llegar el Athletic en esta edición? De momento tenemos los 16avos asegurados para este jueves a las 9 de la noche. Se supone que se pasará, cero confianzas, pero es un rival de primera ref, aunque vaya líder en su grupo. El Athletic está obligado a pasar, así que vamos a ponernos que pueda estar en octavos. ¿Hasta dónde creéis que puede llegar, teniendo en cuenta que en los últimos años se ha apostado fuerte, ha salido bastante bien? Es verdad que se cae en semifinales, pero no puedes considerar que sea un fracaso caer en semifinales, ni mucho menos de la Copa. No sé, ¿dónde veis al Athletic este año?
Bueno, pues yo creo que como he dicho antes, no hay que seguir la línea. El equipo tiene confianza, yo creo que lo está haciendo bien. En los últimos, desde el 2009, pues hemos jugado creo que 5 finales de Copa, aunque realmente, pues bueno, no ha habido esa suerte de ganar ninguna. Está claro que hemos jugado con el Barcelona, con el mejor Barcelona de la historia, de Leo Messi, que hemos perdido 4 finales, y la pena fue la de la Real Sociedad, ¿no? Un equipo parejo a nosotros y que pues no dimos nuestra mejor versión, ¿no? Quizás esa responsabilidad de la que tantas veces hemos hablado, pues nos atenazó un poco y nos impidió dar el potencial que teníamos. Y bueno, pues una jugada desgraciada, pues sin la Real Sociedad hacer prácticamente nada mejor que nosotros las cosas, pues nos ganaron, ¿no? Y nosotros luego fuimos incapaces de contrarrestar ese gol, ¿no? Y bueno, yo creo que el año pasado se hizo una Copa, la pena fue pues esa semifinal, ¿no? Yo creo que todos nos veíamos ya un poquito en la final con ese equipo, pues entre comillas, desagradable, ¿no? A la hora de jugar con él, ¿no? De Bordalás, ¿no? Ese Valencia, pues marrullero, jugando pues al otro fútbol, ¿no? Que es perder el tiempo, fingir, pues mediatizar a la árbitro, estar encima de él todo el rato, y al final pues se perdió, ¿no? El empate de San Mamés nos dejó a todos un poco fríos, y luego en Valencia pues antes del gol de ellos pues tuvimos una ocasión clarísima de Williams, de Iñaki, y no la supimos aprovechar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el Athletic tiene que seguir en esa línea. Yo apostaría a tope por la Copa, ¿no? Yo creo que este año pues sería un bonito año para ganarla, ¿no? De una vez, desde aquella
125 aniversario, sería una cifra redonda.
Efectivamente, eso iba a decir, ¿no? Ese 125 aniversario, y desde el año 84, aunque hemos jugado luego pues otras 6 finales, ¿no? No hemos conseguido ganarla. Yo creo que nos lo merecemos. No sé si el fútbol nos debe una, porque al final eso no sirve de nada, ¿no? Es una frase hecha, sin más. Pero yo creo que es un año bonito, con Ernesto Valverde, un entrenador de la casa, el entrenador que más partidos ha dirigido el Athletic. Y yo creo que bueno, pues a apostar fuerte, y luego pues a ver qué... ¿Qué pasa? El año pasado eliminamos al Barcelona y al Real Madrid, fueron 2 partidos preciosos en San Mamés, y yo creo que este año hay que seguir por la misma línea.
No quiero echar agua al vino, pero también es cierto que tantos años buenos, alguno tiene que torcerse también, ¿eh? Ojalá no sea este año, bueno, y ojalá no pase, pero no es normal tampoco la trayectoria del Athletic en los últimos años, ¿eh?
No, pero bueno, este año está siendo bueno, ¿no? El equipo se ve con confianza.
Sí.
Hemos llegado otros años a la Copa con temporadas un poco más ramplonas, ¿no? Y bueno, este año yo creo que...
Y sin experimentos por parte de Valverde, la Copa, de momento.
Y aparte que yo creo que tenemos una plantilla amplia, ¿no? Hay una plantilla en la que hay no solo hay 11, 12, 13 jugadores, yo creo que hay fondo de armario, y yo creo que bueno, que es un año bonito. 125 aniversario es una fecha ya ves, ¿no? 125 años el Athletic jugando con este estilo, es el único equipo en el mundo que juega de esta manera, y bueno, y siendo un equipo competitivo, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Que somos un equipo competitivo, esta filosofía que teóricamente, deportivamente, pues nos limita un poquito, pero demostrando que podemos llegar a finales, y ya solo nos falta ese puntito, ese extra, que es ganarlas.
César.
Pues bueno, yo al nuevo año le he pedido la 25ª. Y con eso creo que he sido bastante claro. 125 aniversario, pues a ver si llevamos a las vitrinas la copa número 25. Yo tengo un poco ese resquemor de que desde el año 2000 pues no solo hemos llegado a finales, sino que ha habido dos años donde la hipotética final que nos hemos perdido llegando a semifinales ha sido dos finales de equipos que eran o de nuestro nivel o menos. Aquella donde perdimos contra el Betis por penaltis la semifinal, y que luego la ganó el Betis, y esta donde hemos perdido contra el Valencia y que la ha ganado curiosamente también el Betis, ¿no? Yo son dos años donde, pues bueno, quitando un poco esa mala suerte que hemos tenido jugando contra el Fútbol Club Barcelona, muchas de las finales que era un equipo claramente superior a nosotros en ese momento, pues bueno, sí, tenemos un poco a la vista la de los vecinos, pero realmente ha habido otros años que las semifinales, o ha habido finales, aquella del Recreativo contra el Mallorca, que dices, joder, pues ahí ese podía haber sido nuestro año, ¿no? Yo este año tengo esperanzas de que no solo hagamos los deberes, sino que a ver si hay un poco de suerte y en los sorteos, pues les toca pelearse entre ellos a esos que podemos tener en la cabeza y que se vayan ellos quitando del camino, ¿no? Porque la última ocasión creo que fue cuando tuvimos que eliminar al Barcelona y al Madrid, pues bueno, a ver si ellos tienen un camino donde de los tres que tenemos en la cabeza, pues solamente tengamos igual que enfrentarnos a uno porque se han pegado antes. Y llegar a una final y de una vez por todas ya ganarla. Yo este año tengo muchas esperanzas. Creo que el calendario y el Mundial va a penalizar mucho a los equipos que han tenido mucha gente por allí. Va a venir en breve competiciones europeas en cuanto pasemos estas rondas de Copa, con lo cual va a haber equipos con la mente muy dispersa y con un calendario muy saturado y jugadores que no han descansado excesivamente en estas últimas fechas, que son los que les hacen fuertes además. Tengo mucha esperanza y pues me gustaría volver a ver la gabarra surcar por el Nervión y creo que puede ser un buen año.
Ainhoa, ¿qué me dices de la Copa? ¿Qué auguras?
Yo también creo que traeremos la 25 a Bilbao. Soy muy optimista en ese sentido y yo creo que este año se están dando pues un poco todo para que podamos traer la Copa a Bilbao, por lo menos vayamos pasando de ronda a ronda. A mí ya, bueno, pasando de ronda en ronda ya me da igual cómo juguemos, sino yo con el marcador a favor nuestro yo...
Clasificación, amigos, sí.
Efectivamente. En Liga sí que pido mejor juego, pero en Copa ya no tanto. Por lo tanto, yo quiero llegar a la final y aunque sea 1-0 o 0-1 en el marcador, traérmela para casa.
Bueno, y también en el capítulo de previsiones os voy a preguntar por el pichichi del Athletic. Iñaki Williams y Guruceta llevan 5, Nico y Berenguer llevan 3 en Liga y uno más cada uno en Copa, Sancet lleva 3... ¿Quién creéis que será el pichichi del Athletic? ¿Me podéis decir en Liga o en las dos competiciones? Me da lo mismo. ¿A quién veis ahí como pichichi?
Bueno, pues por lo que estamos viendo en los últimos partidos, yo creo que Guruceta, ¿no? Es el hombre que más acertado estará de cara al gol, con muchos menos minutos que el resto, ¿no? Pero bueno, al final, pues a ver cómo se van dando las cosas, ¿no? En principio, pues no contábamos con Guruceta como hombre que pudiera ser el máximo realizador del Athletic, el mayor bacaladero, pero bueno, él se está reivindicando, se ha ganado ese puesto en el 11 titular y ya veremos. En principio, pues bueno, parecía que iba a estar la cosa, pues entre. Pues yo creo que Iñaki Williams, ¿no? Y Berenguer, bueno, aunque el año pasado no fue un año bueno en cuanto a goles para él, pues bueno, podía extraer un poco la cosa, ¿no? Sancet también, pues hay que ver, aunque no es un delantero nato, ¿no? Juega un poquito más retrasado, ¿no? En el medio campo, de media punta y tal, pero bueno, al final yo creo que va a estar muy repartido, ¿no? No hay un jugador, digamos, que destaque mucho en estos momentos como gran goleador, ¿no? Como lo ha sido los últimos años, yeah. A Richa Durit, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a estar la cosa ahí. Quizás vea a Guruceta, que en estos momentos es el que más acertado está de cara a gol, y si sigue en esta línea y sigue cogiendo minutos, pues quizás sea el jugador que acabe siendo el máximo bacaladero.
Vale, Guru como pichichi, aunque muy repartido. César.
Yo coincido en que no va a ser... Es improbable que ninguno de nuestros delanteros alcance el doble dígito de bacalaos. No sé si alguno va a pasar de esa cifra de 10. Por tendencia, pudiéramos pensar en Guruceta. Por minutos, siempre va a tener más opciones Iñaki Williams. Yo no sé si la confianza que está dándole ahora Chingurri a Guruceta, pues si hay 3-4 partidos que las cosas se tuercen, pierde protagonismo, cosa que siempre va a tener Iñaki Williams, aunque tenga mucho menos bacalao que él. Pero bueno, si me tengo que mojar por uno de los dos, este año no apostaría por Berenguer. Por uno de estos dos, pues en Liga voy a apostar por Iñaki Williams.
Por Iñaki Williams. Me has matado con eso de que no van a llegar a 10. No va a llegar a 10, no ninguno.
No suele ser habitual y como va a estar muy repartido el bacalao, Iñaki Williams no tiene tanto gol, pero sí va a jugar muchos partidos, se le está basculando a banda, con lo cual su labor puede alejarse del bacalao y dar otro tipo de prestaciones. A Berenguer, que es un hombre muy intermitente, es muy guadiana, tiene momentos en que enlaza una serie de partidos donde todo se le cae en los goles, como se suele, los bacalaos, como se suele decir, y luego alterna periodos prolongados donde no. Y a Nico no le veo como un hombre que tenga tanto bacalao. A ver, lo lógico es pensar que Iñaki va a jugarlo absolutamente todo y el 80 o 90% de los minutos, con lo cual, pues a Guruceta no le doy a día de hoy esa capacidad, igual cambia la cosa y se convierte en el ariete que juega siempre. Raúl, que nos olvidamos de él, posiblemente no sea el máximo bacaladero, pero sí va a tener minutos, que minutos que se le quiten casi siempre a Guruceta, posiblemente, con lo cual mi argumento va en esa línea, pero bueno, ojalá alguno de ellos llegue a la docena de bacalaos, pero no es la experiencia que tenemos de anteriores temporadas.
Ainhoa, antes que nada, Javi, ¿tú ves a Guruceta con 10 o más o tampoco? ¿Pichichi con 7 u 8?
Yo creo que tal y como está, sí. Y si se gana ese protagonismo, ¿no? Es verdad que en estos momentos está un poco de dulce, ¿no? Y está teniendo, ha cogido ese peso en el 11 titular, ¿no? Desplazando a otros jugadores. Pues bueno, yo creo que si sigue la línea, sí. O sea, lleva, creo que en menos de 300 minutos lleva 5 bacalaos. Entonces, bueno, yo creo que quedando los partidos que quedan, 4 todavía de la primera vuelta, más toda la segunda vuelta, pues yo creo que sí va a llegar a esos dobles dígitos. Incluso Iñaki Williams, ¿no? Que sí que es verdad que yo creo que en cuanto a minutos los tiene asegurados, ¿no? Es un jugador, lleva ya estas últimas temporadas, que es un jugador que lo juega prácticamente todo, le falta ese bacalao. Es verdad que ahora está jugando un poquito más escorado en banda, ¿no? Que va a alternar ahí un poco la banda con ese delantero centro. Y bueno, pero yo creo que cualquiera de los dos, incluso apostaría que los dos van a llegar a los dobles dígitos.
Bueno, me habéis convencido. Vamos a cambiar el doble dígito por la docena. Venga,
espera. Venga, vale. Ahí lo va, Pichichi.
Yo tengo mis serias dudas, porque sí es verdad que Guruceta está en un momento muy dulce goleador, pero al igual que le pasó, por ejemplo, en el Amorebieta, en el que no recuerdo bien la cifra, creo que son 13 goles que metió, los metió en rachas diferentes, en el Atleti le puede pasar exactamente lo mismo, pero yo creo que apuntaría más a Guruceta, más que nada porque está dando al equipo mucho, sobre todo, aunque por ejemplo como el último partido que no metió gol, pero aún así aportó, entonces yo creo que sí que vamos a alguno de los dos mínimo va a llegar al doble dígito y yo apostaría que es Guruceta.
Vale, pues la previsión de Pichichis de cara a la próxima temporada. Una pausa y seguimos en La Gabarra. Seguimos en La Gabarra con César García, Javi Salazar y Ainhoa Urquijo, hablando del Atlético y haciendo previsiones de cara a este 2023. Ya hemos hablado de la Liga, de la Copa, de los Pichichis, pero hay más temas encima de la mesa y que además yo creo que pueden interesar incluso más a los oyentes. Vamos con el capítulo de renovaciones o no, porque hay 7 jugadores que finalizan contrato en este 2023, el 30 de junio, y me tenéis que decir cómo veis su situación, si le renovaríais y qué creéis que va a hacer el club o el jugador. Porque una cosa es que tú le quieras renovar y el jugador no quiera o el club no quiera. Venga, arrancamos. Por supuesto, el primer nombre es el de Íñigo Martínez, que está en boca de todos, que ya tuvo el verano pasado esos contactos con el Barça, que no se habla de oferta de renovación y de que él quiera quedarse, pero tampoco ha anunciado su salida. Estamos en el mercado de fichajes de invierno. Íñigo Martínez, ¿crees que se va a ir, que va a renovar, que no quiere que siga el club, que no quiere seguir él? ¿Qué haríais? A ver.
Bueno, culebrón, lo que preveíamos, ¿no? Culebrón y Íñigo Martínez, yo evidentemente sí le renovaría, ¿no? Evidentemente, vamos a ver, no a cualquier precio, ¿no? Creo que es un jugador determinante, creo que es para mí quizás el mejor jugador del Atlético en las últimas temporadas y por supuesto es un central top, es un central que bueno, como dijo Marcelino el año pasado, es uno de los pocos jugadores en el equipo que tiene esa mentalidad ganadora, es un profesional, cada partido que juega pues ahí está, ¿no? Lo que da, no vamos a descubrirlo ahora, entonces bueno, la verdad es que un poco sorprendidos, no sabemos, ¿no? Parece que sí que es cierto que hay una inacción de la directiva a la hora de tener contactos con él, o eso es lo que se filtra a la prensa, ¿no? Que realmente el club no está contactando con él. No sabemos las pretensiones, por lo que he leído y he oído en los medios, las pretensiones, porque el club no se ha dirigido a él en de lo que quiere hacer el jugador, de lo que podría pedir, o que si realmente lo que quiere es cambiar de club, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la política comunicativa de esta directiva no es la adecuada. Al final, esa forma de hacer las cosas lo que da es a especulaciones y quizás a no generar el mejor ambiente entre pues eso, ¿no? El propio jugador y la afición, ¿no? Que al final, pues parece que en cierto modo se le está señalando un poquito, ¿no? Que se dice que ya lo tiene hablado con el Fútbol Club Barcelona para salir del Athletic, pero bueno, al final sí que es cierto que aunque no creo que la directiva tenga que contar todo lo que hace, pero sí que, pues hombre, no sé, de contarnos un poco o decirnos cómo van las negociaciones, si realmente las hay. Yo no sé si a día de hoy la directiva está interesada en renovar a Íñigo Martínez, en pagar esa ficha, ¿no? Si realmente, pues bueno, lo que quiere es liberar la ficha de Íñigo Martínez para poder acometer con más dinero las renovaciones de Nico y de Sancet. Entonces, bueno, ese es un poco lo que estamos escuchando, leyendo, y realmente pues tampoco sabemos nada a ciencia cierta, ¿no? Pero yo, para mí, es un jugador que encima hace mejores a sus compañeros cuando juegan al lado de él, tanto Geray como Vivian, aunque los dos están dando un grandísimo rendimiento. Está claro que esas dos plazas las tenemos bien cubiertas, ¿no? Pero tener tres centrales del nivel que tenemos, ¿no? Y bueno, pues ni Geray ni Vivian son centrales zurdos. Yo creo que está claro que si no se descuelga con una petición de ficha altísima, pues y si está dentro de las posibilidades del Athletic, yo creo que es un jugador que al tanto a Chingurri como al equipo le estamos pidiendo que llegara a Europa, ¿no? Llevamos 5 años seguidos sin hacerlo, y yo creo que este tipo de jugadores lo que aportan son determinantes con lo que aportan para conseguir esos objetivos, ¿no? Tanto en Copa como en la clasificación para Europa.
Yo creo que está claro, ¿no? La calidad de Íñigo Martínez, el mejor león de la temporada pasada, eso no cabe ninguna duda. Yo no sé si la directiva quiere renovarle o sabe que ya no puede o quiere guardarse ese dinero para otras renovaciones. Es cierto que deberían explicarlo, pero yo creo que aquí tampoco debemos olvidarnos que Íñigo Martínez se quiso marchar en verano, que el Barça presentó una mínima oferta y que el jugador quería irse en verano. Yo creo que eso tampoco se nos tiene que olvidar, que parece ahora que es el mártir de Íñigo Martínez.
Sí, no, yo por eso te quiero decir, no quiero tampoco, pero tampoco, no sé, ¿no? Al final realmente no sabemos, y yo creo que las directivas, no solo esta, ¿no? Ese oscurantismo de las directivas, ¿no? Yo creo que las directivas tienen que tener claro que el club es de los socios, ¿no? Y de los aficionados también, pero sobre todo los socios, ¿no? Entonces tienen que, de vez en cuando, tienen que aclarar determinadas cosas precisamente para que no se embarren los temas, ¿no? Yo creo que el caso de Íñigo lleva ya unos cuantos meses, pues en cierto modo embarrado, ¿no? Entonces, quizás alguna pequeña explicación, ¿no? Si realmente se ha querido ir, pues que alguien lo diga, ¿no? Y si no le quieren renovar, pues también, ¿no?
Entonces, pero que se ha querido ir ya se sabe, Javi. Sí, ya bueno, se sabe. Sí, se sabe.
Se especula con ellos.
No, se sabe, sí, y hubo una oferta y mínimo que no podía aceptar el Atlético, lógicamente. Y de hecho, cuando se le ha preguntado, yo le pregunté a Íñigo Martínez si quería renovar, no se mojó y no dijo nada. Ahora bien, el Athletic, si no quiere contar con él, que sea valiente su junta directiva y salga y diga: oye, pues es que tiene unos años, tengo la posición bastante bien cubierta, esa pasta la quiero invertir en otros jugadores. Que lo explique, puede convencer o no, pero que lo explique.
Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que lo expliquen, y precisamente pues para salir un poco de este barrón en el que estamos con Íñigo Martínez.
Y sigo pensando que sería una gran renovación, sí, para el Athletic. Ahora, tampoco vas a darle las llaves de la caja.
El tema de las cuentas, ¿no? Es verdad que en los últimos años pues las pérdidas del Athletic están ahí, que esta directiva hizo mucho hincapié, ¿no? Enfatizó mucho el tema de que hay que conseguir nuevos ingresos para que el club sea sostenible, entonces competitivo pero sostenible, ¿no? Entonces pues igual realmente ven o están viendo que económicamente no es viable la renovación de un jugador de 32 años, aunque es determinante, y sí apostar con ese dinero por jugadores estratégicos en el futuro, que son Nico Williams y Sancet, ¿no? Entonces, bueno, no estaría de más que de vez en cuando las directivas del Athletic pues explicaran las cosas.
Yo coincido en que lo prioritario debiera ser, en política de comunicación, sin desvelar las interioridades de una renovación o propuesta de renovación, que se sepa si se están entablando negociaciones, y el club tiene herramientas de sobra y el socio derecho de sobra a saberlo, es decir, que se filtre o se comunique que el club ha enviado una propuesta de renovación a la gente o al propio jugador, debiera ser algo que tuviésemos derecho a saber y a día de hoy ignoramos, con lo cual esa opacidad que en otros momentos también se ha producido y que a mí no me parece que sea lógica, pues a mí como socio, como miembro del club, me molesta y mucho, pero pasada esta primera impresión diría que poniéndome, por supuesto, del lado del club, no del jugador, porque no soy ni el jugador, ni amigo del jugador, ni familiar del jugador, mirando por el Athletic, sí diría una cosa, que es que Íñigo Martínez ha hecho varias temporadas impresionantes, esta no lo está haciendo y no sé si es por el descentre que puede tener por todas estas cuestiones o no, pero lo que yo siempre pondría en la mesa ya en estas situaciones, si yo fuese quien gestiona el club, es lo siguiente. La edad es importante, tiene 32 años, no sé cuántos pide en primer lugar, cuántos años quiere, porque si lo que quiere son 4 años creo que se ha equivocado de ventanilla. Si quiere 2 años se pudiera hablar. A partir de ahí, mi planteamiento sería el siguiente. Los 2 próximos años, ¿qué hay posibilidades de que sean mejores o peores que los 2 anteriores? Si son peor, si la propuesta o la idea es que van a ser peores, no debiéramos remunerarle con más dinero de los 2 anteriores. Si creemos que va a hacerlo mejor, sí. Si él asume el riesgo y va a variables donde diga, oye, si yo lo hago mejor voy a cobrar más, y si no, arriesgo algo y voy a cobrar menos, pero como club, lo que no haría es a un jugador que puede ir de los 32 a los 34 años pagarle más de lo que ha cobrado de los 30 a los 32. Eso me parece de cajón, por lo menos como fijo. Y lo hago extensible a jugadores que van a vencer en el 24. O sea, que creo que es una política que debiera empezarse a poner en práctica. Es decir, si un jugador de los 24 a los 30 está en una ola creciente, de los 32 en adelante está claro que es a la inversa. Salvo casos como el de Aduriz. Pero vamos, sí, sí. Ahí le das el margen a que te lo demuestre. Por tanto, jamás le haría una oferta superior a lo que está cobrando, jamás me ataría en una cantidad de años suficiente como para que el jugador se acomode y tú te estés atando a un contrato excesivamente largo con esa edad. Y luego ya en el terreno de las sensaciones que César García, socio del Athletic, tiene, a mí me parece que no va a seguir de ninguna de las maneras. Es más, me preocupa y mucho... El tema de la lesión. Ayer me comentaba un amigo, y voy a hacer un poco. Voy a utilizar ese argumento. La lesión que parece que tiene es fascitis plantar.
Sí.
Según se tiene la sensación, es una lesión que es el propio jugador el único que en el día a día sabe cómo se encuentra. Es decir, todo queda muy abierto, o sea, no es un esguince de tobillo, no es una torcedura de no sé qué, no. O sea, aquí es el jugador en el que en el día a día va a decir si está o no está para entrenar. En la situación que está Íñigo Martínez, a mí no me gusta esta situación, ¿no? Porque, claro, no sabes hasta qué punto es o no es, ¿no? Y creo que la gente sabe leer entre líneas. Y al club, en cierto modo, pues le deja en manos para lo que queda de temporada el criterio para competir o no competir de un jugador que debiera asumir unos riesgos y comprometerse como profesional con un club en vísperas de firmar el que puede ser su último gran contrato.
Yo no quiero dudar de Íñigo Martínez, porque es verdad que tuvo molestias en la planta del pie y no estuvo en las llanas, pero, por ejemplo, sí viajó a Sevilla, aunque es verdad que no jugó. Ahora tiene esa fascitis plantar, que ya veremos si le permite estar. Parece difícil que pueda llegar al partido de Copa, pero es verdad que sí ha remitido esas molestias anteriormente. Ahora, es cierto que, dada la situación en la que está Íñigo Martínez, pues alimenta este tipo de especulaciones, ¿no? Estamos en el mercado de invierno, que si puede llegar una oferta, que si no quiere lesionarse. Es lógico, porque nadie aclara nada. Sí, es lógico.
Yo, por acabar con mi argumento, dicho lo cual, me parece que mientras Íñigo Martínez no dé un paso al frente y por lo menos diga que hay una posibilidad y quiera negociar, para mí Vivian y Geray deben ser los centrales titulares, salvo catástrofe, hecatombe, que digas, oye, estáis en un momento de forma malísimo, y en momentos que lo permita también el devenir de los partidos, pues yo creo que hay que ir probando a Aitor Paredes, porque desde luego, a tenor de lo que parece, Íñigo Martínez no va a ser nuestro central del futuro. Luego, esa masa salarial que deja disponible en caso de que no siga, por supuesto que hay que atar a los jugadores de futuro, y que los que venzan contrato y estén en esa teórica cuesta abajo que he comentado antes por edad, que es decir, que no nos van a dar ya sus mejores años, lo que no pueden hacer es pedir más dinero del que están cobrando, y ahí es donde se puede ahorrar bastante dinero, a la vez que no fichando a jugadores con los que no cuentas. Ander Capa me parece una gestión malísima. No sé hasta qué punto, y hay mucho dinero en juego también, estamos atados o no a un año más de Ander Herrera, que a día de hoy me parecería un error que si depende del club, Ander Herrera siga un año más, y ahí va saliendo dinero. Aparte de clasificarte a Europa, ahí sale dinero. Y el club tiene en sus manos el conseguir que haya un poquito más de margen.
Ainhoa.
Yo creo que según la tendencia que estamos teniendo y los rumores que están habiendo, Íñigo Martínez no va a seguir en el Atleti, pero eso ya depende del club y del jugador. Yo creo que sería bueno, por ejemplo, hasta ahora el rendimiento de Íñigo Martínez ha sido espectacular, no se puede dudar de él. Y yo creo que ha sido muy profesional y, como habéis comentado antes, ya dijo Marcelino que era de los jugadores que era más competitivos de la plantilla. Pero también hay que tener en cuenta que si queremos aspirar a estar en Europa y el año que viene vayamos a estar en Europa, tenemos que contar con algún central más si es que Íñigo se va, aparte de Paredes, que de momento ha dejado buenas sensaciones, pero no es un central consolidado en primera.
No, ni mucho menos.
Entonces, por lo tanto, habría alguna opción de tener que acudir al mercado, entonces también desembolsar dinero. Por lo tanto, habría que analizar un poco si nos conviene y si el jugador quiere, claro, hay que tener en cuenta renovar a Íñigo Martínez.
¿Algo más de Íñigo Martínez o pasamos?
No, bueno, el problema, como hemos dicho, ¿no? Como ha dicho César Ainhoa también, es que ni siquiera, por eso la política comunicativa, vuelvo a repetir, permite o la incomunicación por parte de la directiva, ¿no? Que no es nuevo, ¿no? Desde que ha llegado esta nueva directiva, también es verdad que las anteriores, pues tampoco en el aspecto comunicativo rayaron el sobresaliente, ni mucho menos, pero sí que es verdad que...
Pero es que Íñigo Martínez ya no quiso renovar con el Ícegui.
Sí, no, pero bueno, entonces lo que tiene que haber para evitar todo esto es que lo digan claramente, ¿no? El club, como ha dicho César, bueno, pues decir, vamos a hacer una oferta de renovación a simplemente que no entre en detalles, pero que hay que saber si hay una oferta de renovación por parte del Atleti o si no la hay, que es también lo que está filtrando últimamente, y si el jugador quiere o no quiere. Entonces, bueno, pues por lo menos para saber un poco cómo va este tema, ¿no? Y como hemos dicho, es verdad que tenemos a dos centrales, a dos grandísimos centrales a un nivel superior, que son Vivian y Geray, pero si queremos competir en Copa, en Liga y el año que viene, si todo va como hasta ahora en Europa, pues sería bueno tener un central de la experiencia y del nivel de Íñigo Martínez. Está claro que si realmente él quiere renovar, que yo también tengo mis dudas, ¿eh? Yo creo que él quiere firmar su último contrato y quiere probar en un equipo pues que aspire pues a Champions y jugar incluso la Champions y tal, pero bueno, por lo menos si se puede, yo le renovaría. Claro, evidentemente el tema del dinero es importante, y sobre todo por las renovaciones de jugadores estratégicos que tienes que hacer en el futuro, ¿no? El caso de Ander Herrera también, pues yo creo que lo que se ha firmado con el PSG es un año cedido y luego habría que firmarle. Eso es también lo que parece que es, y la verdad es que un jugador que para mí también es determinante, podría haber sido determinante, pues no está pudiendo dar un gran nivel, ni siquiera un buen nivel, pues por el tema de las lesiones.
Yo solo por acabar, es evidente que Íñigo Martínez comprometido deportivamente nos aporta muchísimo, ¿eh? Yo en lo en el nivel del jugador no entro a discutir porque sería de necios. Ahora bien, lo que estamos viendo ahora es que, no sé, el grado de compromiso esta temporada está siendo la peor, casualmente. Viene esta lesión que, como decía, es muy subjetiva en el día a día, que el jugador te puede en un momento dado decir que se sigue sintiendo mal de aquí hasta junio, que no lo sé, no quiero dudar de él, pero claro, no es una lesión donde tú puedas valorar realmente que el periodo de recuperación sea este o este otro. Y para acabar, también Íñigo Martínez debiera pensárselo mucho. Yo personalmente, hay equipos donde, pues bueno, ahora mismo... A diferencia de Íñigo Martínez hace 3 años, ahora mismo no le vería de titular indiscutible en un Fútbol Club Barcelona. Tienen a Araujo y han gastado 80 millones, creo, por Koundé. A Koundé le ha marcado mucho el Mundial. Ha demostrado que de lateral no puede jugar.
Sí, pero bueno, más allá del Barça hay muchos equipos que a un jugador sí, que llega libre, sí, como Íñigo Martínez, no creo que tenga problemas.
Eso sí, pero quiero decir que si tiene un compromiso con el Fútbol Club Barcelona, y el Fútbol Club Barcelona además es de los clubes que cuando tienen la sartén por el mango, pues te puede decir que, bueno, pues que han cambiado las circunstancias económicas y ya no tenemos tanto dinero y tienes que cobrar menos. O sea, yo me fiaría muy poco del Barcelona, porque no es la primera vez que le dejaría medio tirado. Ahora, deportivamente para el Athletic, ojalá, pero en unos parámetros económicos razonables.
Seguimos en la gabarra, ¿eh? Tenemos que repasar otros jugadores que acaban contrato el 30 de junio. Hacemos una pausa y seguimos con todo ello. Seguimos en la gabarra. analizando la actualidad del Athletic y mirando un poquito al futuro en 2023, haciendo previsiones para algo. Es la primera gabarra del año 2023. Hemos hablado de Íñigo Martínez, que acaba contrato en 2023, pero hay otros jugadores que también finalizan su vinculación con el conjunto rojiblanco. Es el caso de Asier Villalibre, un jugador muy querido por la grada, muy vinculado al Athletic, pero claro, no está contando demasiado para Ernesto Valverde y acaba contrato en junio. Está por delante Iñaki Williams, está ahora mismo Guruceta. No sé qué pensáis de este caso, si creéis que el club le va a renovar, si creéis que no debería hacerlo. No sé, ¿qué se os pasa por la cabeza con el asunto Villalibre?
Bueno, con Villalibre la verdad es que empezó la liga jugando de titular con el Mallorca, ¿no? Y desde ese momento pues prácticamente ya ha desaparecido, ¿no? Tiene, en cuanto a minutos son residuales y pues no está teniendo suerte, ¿no? Trabajo aporta siempre, es un jugador que lo da todo, evidentemente es puro ADN Athletic, ¿no? Un jugador vinculado, muy querido por la afición, pero en cuanto a deportivo, pues no acaba de explotar, ¿no? Todavía, bueno, todavía es joven, ¿no? Yo creo que no sé lo que, si realmente pues se confía en lo que viene por detrás, ¿no? O se querría pues dar oportunidades a jugadores jóvenes, ¿no? Pero en principio yo creo que
tampoco viene nadie en el Athletic rompiendo, ni eso. En el Baskonia. En el juvenil hay un delantero que apunta, pero claro, estamos hablando de un juvenil.
Sí, eso es. Entonces yo creo que sí le renovaría, no creo que la ficha del Búfalo sea una ficha pues relativamente grande, ¿no? Entonces yo creo que es un jugador que yo todavía le tendría, por lo menos le firmaría una temporada más, ¿no?
Tiene 25 años.
Tengo que decir que hay jugadores que han irrumpido pues digamos en la élite, ¿no? O han tirado la puerta abajo con edades tardías, ¿no? Como el caso de Aduriz o el caso de Urzaiz, ¿no?
Tampoco tiene edad para una cesión ya con 25 años.
Yo creo que no. Yo sí que le daría una temporada más, ¿no? Y bueno, pues a ver si en lo que queda de temporada también pues va cogiendo algún minuto más, pero de momento en estos momentos pues le ha adelantado Guruceta y yo creo que esos minutos los va a coger si al final no acaba jugando de titular Guruceta, ¿no? Los va a ir cogiendo pues los minutos que, como hemos dicho antes, pues serán también para Raúl. Entonces cada vez lo tiene más complicado el Búfalo, pero bueno, yo sí que por el jugador que es, por lo que representa y todavía por la edad que tiene, pues yo que sí que le firmaría un año más.
Dado, como habéis dicho, la carencia de delanteros que vengan de abajo a un futuro corto o medio, yo a Asier Villalibre le renovaría con una ficha inferior a la que tiene ahora, por 2 años, concesión inmediata. O sea, ahora mismo en el mercado de invierno, buscarle minutos, si es posible, en un equipo de segunda que te garantice que va a jugar, por supuesto, y eso a veces se ata diciendo, si no juega, me indemnizas. Es decir, un club que verdaderamente apueste por él, pero lo cedería ahora porque, como habéis dicho, cada vez va a tener menos minutos porque los que iban a ser, en teoría, para él los está cogiendo Guruceta. Raúl va a seguir disponiendo de minutos. También está la opción de Iñaki más centrado en el ataque. Yo creo que a Asier le ofrecería 2 años, este primer semestre desde luego lo cedería, incluso la próxima temporada, si creemos que va a seguir teniendo tapón, lo cedería de nuevo, pero teniendo la posibilidad de llegar con Asier Villalibre hasta sus 27 años aproximadamente, en cuyo momento ya, si no ha despuntado, pues habrá que tomar cada uno su rumbo por separado. Pero yo a Asier Villalibre, que no considero que sea un jugador caro, le daría una propuesta de renovación por un poco menos de lo que está cobrando, es decir, que no te has ganado más, con lo cual, pues oye, pero sí me interesa que sigas. Esa sería mi política con él. Y cederle donde le vayan a dar minutos desde ya.
Ainhoa. Yo estoy totalmente de acuerdo con César. Yo creo que primero habría que renovarle los años, ya no sabría decir, pero por lo menos tenerle cerca, porque no sabemos si va a poder despuntar y si lo hace cuándo. Para mí es un jugador interesante que igual con un poco más de confianza las ocasiones más claras que ha tenido hasta ahora las hubiese podido marcar, por lo tanto yo sí que le cedería en el mercado de invierno o en el de verano en cuanto antes se pueda, sobre todo porque Guruceta desde que llegó le ha comido la tostada y casi la zona de ataque está ya cubierta por Iñaki, Raúl, Guruceta, por lo tanto los minutos que va a poder disputar pues serán los últimos de cada partido, 5, 6, 10 como mucho. Entonces tampoco podemos pedir a un jugador que juega cada X partido 10 minutos por ello. que demuestre gran cosa. Por lo tanto, yo sí que le cedería a un equipo donde vayan a apostar fuerte por él y vaya a tener minutos, por lo menos para demostrar si tiene nivel para primera o no.
¿Y con Raúl García qué haríais a sus 36 años, pero que sigue jugando minutos, que el otro día marcó el bacalao en las Llanas, que meta el equipo, que tiene un gen competitivo fuera de toda duda? Pero claro, también van pasando los años, no sé, ¿qué haríais con él?
Yo a Raúl, mientras siga siendo un jugador competitivo y determinante, que con menos minutos para mí lo sigue siendo, y sobre todo lo que transmite, ¿no? Ese espíritu, como hemos dicho, que para mí ese instinto ganador, ese espíritu competitivo en la plantilla solo lo tienen Raúl y Íñigo Martínez. Pues yo soy un jugador que con menos presencia, como he dicho, le iría renovando año a año. Yo creo que a día de hoy, con la plantilla que tenemos y esa escasez, como hemos dicho, de gente delante y gente que marque bacalaos, pues Raúl sigue siendo un jugador que aporta muchísimo, que no solo marca bacalaos, sino el trabajo que hace, pues el carácter, y bueno, yo sin duda le renovaría un año más.
En mi caso, le ofrecería una renovación por un año más, dándole a entender, vas a contar la mitad y te voy a remunerar la mitad. ¿Quieres seguir? Yo, en agradecimiento a tu profesionalidad, a lo que significas para tus compañeros y a lo que has sido para este club.
César, y lo que aporta a día de hoy todavía.
Sí, por eso yo creo que es un jugador importante que nunca resta, pero es cierto que si vas adecuando lo que tú cuentas con lo que tú cobras, pues vamos a tener una relación muy buena. Ahora, si quieres cobrar lo que cobraste cuando viniste del Atlético de Madrid o lo que haya sido tu penúltimo contrato, evidentemente ya no tienes esas cualidades y ya no vas a disponer de tantos minutos. Me aportas y me sumas, pero desde luego nadie te va a pagar más que lo que yo te voy a ofrecer, que puede ser la mitad de lo que está cobrando ahora, por ejemplo. Bueno, pues oye, sigue con nosotros porque estamos muy satisfechos, pero olvídate de ciertas cifras que ya has tenido años de ganarlas.
Pero yo creo que en ese aspecto es un jugador que tiene las cosas claras.
Correcto.
Yo creo que no va a dar ningún problema. Yo creo que asume la edad que tiene y asume su papel ahora, que no es un papel ya protagonista como lo ha tenido en los últimos años. Y en ese aspecto, tanto yo creo que a nivel económico, él siempre dice que está encantado aquí, que está a gusto. Y mientras siga siendo un jugador útil para el equipo, yo creo que es un jugador que nos va a aportar muchísimas cosas a los jóvenes, a los no tan jóvenes. Y que en ningún caso va a pensar que está en otra situación de la que está en estos momentos, tanto a nivel de deportivo como a nivel económico.
Yo sí que le renovaría año a año, sobre todo porque es de los pocos que hay en la plantilla que tiene ese gen competitivo del que hablamos, que el Atleti se tiene que caracterizar, y así, y además de que es que en el campo lo da todo lo que tiene, da el 200%, y yo creo que eso le viene bien al Atleti, sobre todo a los chavales que vienen de abajo, que puede ser también un apoyo muy interesante.
Sí, pues es un ejemplo, sin duda. Vamos con un titular, Óscar de Marcos, que finaliza contrato, estuvo en duda de si renovar o no. Menos mal que lo hizo, porque es el titular de esa banda derecha, y aunque empezó un poco flojo, yo creo que ha ido de menos a más. El otro día hizo un partidazo en Sevilla contra el Betis, o al menos a mí me lo pareció, y yo creo que en este caso va a ser un poco lo que De Marcos quiera. Pero bueno, ¿qué me decís de Óscar?
Lo mismo, parecía que ya las lesiones pues que le estaban impidiendo que rindiera, ¿no? Él mismo había comentado que iba a esperar a ver cómo se encontraba para ver si podía dar ese rendimiento deportivo y ser útil al equipo, y al final, pues bueno, firmó. Y bueno, está siendo uno de los fijos de Valverde, uno de los hombres de confianza. Es verdad que empezó, pues bueno, un poquito irregular, pero ahora mismo se ha hecho con ese puesto, se ha hecho un fijo en el once titular. Y tampoco lo que hemos comentado antes, el curioso caso de Ander Kappa, ¿no? Que quizás pues no entendemos mucho, ¿no? Al final, pues el año pasado no contó para Marcelino, este año ha venido Chingurri, se le renueva, me imagino que con el consentimiento, ¿no? Del entrenador, porque si no, no se entiende que la directiva, sin contar con Chingurri, le renovara y no juega ni un minuto. Entonces, pues ahí está, ¿no? En esa banda también se está hablando de que se está siguiendo un jugador de Iparralde, ¿no? Entonces, bueno, pero a día de hoy, De Marcos es el dueño y señor de la banda derecha, y yo creo que con el rendimiento que está dando este año, pues es otro jugador que habría que ir renovando, pues año a año, ya con la edad que tiene y con las lesiones, pues bueno, no le puedes hacer un contrato largo. Es el mismo caso que Raúl. Yo creo que De Marcos no va a pedirte ni a nivel deportivo ni a nivel económico nada que sea desorbitado. Creo que es plenamente consciente de su situación, que vamos, que es un jugador de la Atlética muerte.
De hecho, Alicia ahí le quería renovar y dijo, bueno, espérate, vamos a esperar a que llegue a final de temporada y según me encuentre, renovamos o no.
Por eso te digo que jugadores como Raúl García y como De Marcos son jugadores que todo el mundo quiere tener en su equipo, más en un equipo como es el Atlético, que es un equipo especial, único, y yo creo que este tipo de jugadores, mientras tengan un buen rendimiento y sobre todo mientras no tapen a nadie, que en este caso tanto Raúl, como hemos dicho antes, ni De Marcos parece que vayan a tapar a ni la progresión de ningún jugador joven, pues bueno, yo creo que hay que ir renovándoles año a año.
Yo creo que con Óscar De Marcos haría un planteamiento similar al que he dicho antes con Raúl. Le diría que es un emblema del club. Contamos contigo, es más, cuando dejes el fútbol, contamos contigo por lo que significas y por tu forma de ser y por cómo representas al club en todo lo que haces en tu vida, en tu día a día. Y le haría ver que las cifras van a ser muy distintas, que el club necesita un esfuerzo por parte de todos para ir bajando la masa salarial y que él es un jugador con el que podemos contar para un año más, pero también en otras circunstancias económicas, que seguro que es quien menos problemas va a poner. Pero también demandaría un compromiso por parte de la dirección deportiva a la hora de saber qué perspectivas tenemos con Hugo Rincón, qué perspectivas tenemos con el chaval este que están visionando en Iparralde. O sea, hay que tener un planteamiento a medio-largo plazo. No puede ser que tengamos un puesto inflacionado como hemos tenido el de lateral derecho, que ha habido una temporada con 4 laterales derechos. Tenemos uno cedido, 2 veteranos, uno que hemos fichado después de no renovar como Ander Capa y que se ha demostrado que ha sido una gestión nefasta, y esta gestión sí es de esta directiva ya. Y creo que hay que ser conscientes de que necesitamos planificar en ese puesto qué es lo que queremos para los 5 o 6 próximos años. Desde luego, Óscar De Marcos para mí sería alguien con quien contar la temporada que viene, pero igual que con Raúl diría, bueno, estás cobrando X, vas a cobrar la mitad y vas a seguir un año.
Vale. Ainhoa, De Marcos y Lecue, te añado.
Vale, yo coincido totalmente con César. Yo creo que también, aparte de renovar a De Marcos, habría que ver qué jugadores tenemos para ese puesto ya un poco más a medio y largo plazo, porque De Marcos te puede ofrecer uno, igual depende de las lesiones que tenga, como mucho dos, pero luego esa zona ya te queda vacía. Aparte del de Iparralde, también habría que ver a Álvaro Núñez cómo anda en el filial del Barça, que era jugador del filial del Atleti y no entiendo por qué no se le renovó. Pero yo creo que es un jugador muy interesante, De Marcos, es muy del Atleti y de momento, si las lesiones se lo permiten y si él tiene todavía ganas de más fútbol, yo sí que le renovaría por un año. Obviamente igual su ficha sí que le bajaría algo por los intereses del club, tema económico para próximas renovaciones y así. Y en cuanto a Íñigo Lecue, tendría dudas en su renovación, muy a mi pesar. Habría que ver también Peche Román cómo vuelve de Andorra, ahora está lesionado, lleva ya un tiempo lesionado, entonces también habría que ver cómo vuelve Peche Román y si va a pasar algo con Capa o no.
Sí, a ver, a mí no me habéis consultado por Lecue, teníamos como cedido a Peche Román. Yo tomaría la decisión, no sé cuándo acaba el contrato Peche Román, no sé si acaba también el año que viene, pero en cualquier caso, entre Lecue y Peche Román contaría solo con uno de los dos. O sea, no me pillaría los dedos. Si uno sigue, el otro no. Así de claro. O sea, creo que ninguno de los dos ha dado un rendimiento como para decir que es una apuesta brutal por la que tengas el riesgo de que salgan otro equipo y se vayan a convertir en internacionales por la selección mundial. Y no estoy siendo despectivo con ninguno de ellos. Quiero decir que son jugadores que te pueden sumar como complemento, pero nunca van a ser para mí titulares indiscutibles. Y si Peche Román tiene un año más de contrato, pues lo siento, pero habrá que dejar irse a otro. Y si Peche Román acaba contrato, pues habrá que decidir el ratio, minutos,
sí, firmó
peso.
3 años, yo creo que hasta 2024.
Bueno, pues si Peche Román va a seguir otro año, yo nunca he sido un fanático del Lecue. O sea, reconozco cuando hace las cosas bien y también soy el primero que veo cuando las hace mal. Y desde luego, entre Peche Román y Lecue me sobra uno. Y si uno vence contrato y el otro no, pues la decisión está clara.
Yo en el caso de Lecue, yo creo que rejuvenecería un poco por ese lado, ¿no? Lecue, pues al final es un jugador, es verdad, que siempre pues ha sido un poco apagafuegos, ¿no?
Comodín, ¿no? Ha estado ahí un poco en varios puestos.
Al final, la verdad es que ha dado un rendimiento superior al que yo esperaba en los últimos años, pero sí que es cierto que Lecue sería un jugador que, bueno, siendo un jugador de la casa, yo dejaría ir, ¿no? Porque al final sí que es verdad que es un jugador ya de sobre 30 años y tampoco va a dar mucho mucho más de sí, no va a progresar y tampoco va a ser nunca un jugador determinante. Entonces sí que es cierto que yo en el caso de Lecue sí que apostaría por jugadores jóvenes, puede ser Pecha Romano o cualquier otro que suba del Bilbao Athletic, pero sí que es cierto que como a todo el mundo no se puede renovar y también es verdad que hay que ir dando oportunidades a los jóvenes no para ser titulares, sino de momento para que vayan tapando esos huecos, ¿no? Pues yo en el caso de Lecue sí que no le renovaría.
¿A Valenciaga le renovaríais alguno?
Yo a Valenciaga le daría las gracias por los servicios prestados y consideraría que para los minutos que juega, siendo muy buen profesional, pero teniendo también ya otro lateral que a día de hoy, aunque está a un rendimiento inferior a otros años, es mejor que él, como es Yuri Berchiche, y que Yuri va a seguir otro año más, desde luego buscaría relevos jóvenes en ese puesto dentro de la casa.
Está Imanol también.
Exacto. O sea, yo los jugadores que ya tenemos apostaría por ellos. Y Mikel Valenciaga es de esos jugadores que el día que se vaya todos vamos a valorar de él lo que ha sido como profesional, que ha cumplido siempre que se le ha necesitado. Pero que las etapas acaban y no sé para otra función, pero tampoco pues de dar una salida profesional a todos los jugadores que acaban en el Athletic. O sea, yo de Mikel Valenciaga valoro y le daré mi aplauso cuando se vaya, pero creo que esta temporada ya debiera ser la última también.
¿Entendéis lo mismo?
Sí, yo creo que ya la etapa de Valenciaga llega a su fin, sobre todo en el Atleti. Hay que ir dando paso a los jóvenes, sobre todo de aquí a medio largo plazo para el bien del Atleti. Y yo, como ya ha comentado César, ese ha sido un profesional y siempre que se le ha necesitado ha cumplido. Por lo tanto, no habría ningún mal gesto hacia Valenciaga.
Lo mismo, pienso que es un jugador que bueno, es un ejemplo también, ¿no? Un profesional. Parecía que ya no podía dar más de sí. Llegó Marcelino y le regeneró, digamos, deportivamente, ¿no? Y lo hizo muy bien durante la etapa de Marcelino. Este año, pues al final, entre lesiones y tal, pues no ha jugado minutos. Y es otro jugador también, como has dicho tú, con Imanol, estando Yuri por delante, que apostaría por la juventud. Y bueno, darle, por supuesto, las gracias a un gran profesional y creo que es un jugador que ha dejado, ha marcado tanto a compañeros como a la afición por eso, ¿no? Por su carácter, jamás ha dado un problema y ha demostrado ser un jugador, pues un gran jugador para el Atlético.
Y vamos con el último que finaliza el contrato, que es Oier Zárraga, un jugador todavía muy joven, que está apareciendo y que yo creo que el club todavía está obligado a renovarle, ¿no? Tampoco se van a arruinar con la renovación de Zárraga.
Yo, dependiendo de sus pretensiones económicas, es un jugador por el que sí apostaría, sobre todo también porque tenemos un medio centro ya veterano al que le queda otro año, que es Dani García. Es un puesto donde puede jugar perfectamente Oier Zárraga. Tenemos también en esa ubicación a Unai Vencedor y creo que junto a Mikel Vesga y la posible utilización en ocasiones como hemos tenido a Ander Herrera o a Ollán Sancet, que ha habido momentos donde lo ha retrasado un poco, quedaría cubierto el puesto. Yo, Oier Zárraga, repito, si no se dispara en lo económico, es decir,
no creo
que se haya ganado. No quiero ser redundante, no creo que merezca más de lo que está cobrando, porque su titularidad no es indiscutible ni tiene peso excesivo en el equipo, pero sí le daría unas cantidades similares a las que está cobrando por un contrato de 2-3 años, porque es un chaval joven. Pero si lo que quiere es pegar el contrato de su vida, desde luego no se lo ha ganado, por tanto no se lo ofrecería.
Bueno, yo creo que es un jugador joven de la cantera que evidentemente yo sí renovaría. Tiene un perfil distinto a esos jugadores que están ahí en medio campo, tanto a Dani como a Vesga como a Vencedor. Y bueno, yo sí que evidentemente le renovaría, ¿no? Está claro que, como dice César, que a día de hoy no ha tirado la puerta abajo, que prácticamente no ha sido determinante en ningún partido, ¿no? Ha tenido pues minutos buenos, pero bueno, es un jugador irregular que puede jugar también ahí en el medio, ¿no? En el doble pivote o en banda, como le puso Marcelino el año pasado. Y bueno, a día de hoy no se ha hecho con un puesto en 11 titular, ni siquiera Parece que puede ser a día de hoy titular en el futuro, pero está claro que al ser un jugador joven y con calidad, yo sí que le renovaría. No creo que pida un dinero excesivo, porque no creo que tampoco tenga muchas ofertas. No creo que a día de hoy haya ningún equipo de primera división interesado
que le vaya a pagar más que el Atlético,
que le vaya a pagar interesado en él. Y bueno, sin más, yo creo que sí que le renovaría. Y bueno, pues a ver si de una vez por todas pues acaba teniendo ese carácter y acaba afianzándose un poco en la plantilla, en el primer equipo.
Yo, como ya han comentado, yo sí que le renovaría. Para mí es un jugador muy interesante y un jugador por el que sí que apostaría. Sí es verdad que hasta ahora no ha no ha hecho partidos donde ha habido grandes destellos por parte suyo, pero me parece un jugador muy interesante para el centro del campo, y ya no solo para rejuvenecer, sino porque creo que aporta mucha calidad, y yo creo que le vendría muy bien al Atlético un jugador del estilo de Zárraga. Obviamente habría que darle un poco más de minutos para ver si realmente es lo que necesita el Atlético, o si pues es como algún otro jugador de la plantilla, un jugador comodín, pero lo dicho, yo creo que sí que renovaría a Zárraga, obviando sus pretensiones cuáles serían, yo sí que renovaría.
También acaba contrato Ernesto Valverde, pero bueno, de eso ya hablaremos, porque va a ir muy vinculado a cómo marche el equipo de aquí a junio, y sobre todo parece que, yendo un poco así las cosas, va a estar más en mano de Chingurri que del club. Pero bueno, tenemos muchas gabarras por delante, esta es la primera de 2023. Se nos ha agotado el tiempo para hablar del partido del jueves, pero bueno, si os voy a pedir un resultado, el Eldense Athletic, jueves 9 de la noche, y jugador clave, Javi Salazar.
0-2, Raúl García.
0-2, Raúl García. César García.
0-3, Ollán Sancet.
Ollán Sancet. Y Ainhoa Urquijo, ¿qué me dices?
1-2 y Sancet.
1-2 y Sancet. Pues gracias a los tres por acompañarme en esta gabarra de martes, la primera de 2023. Venga, urte berrión y a cuidarse, ¿eh?
Berrión, agur.
Cerramos nuestra gabarra, pero sigue abierto el Oye Cómo Va hasta las 4, porque llega la prórroga de Iruka Vizcaya, hoy con Níker Torrescusa y Gonchal Galán. ¡Seguimos!